hoy vamos a continuar con una pregunta que me pareció muy buena, muy interesante, y aparece ahí en pantalla, están las imágenes. Vamos a responder solo a una pregunta, pero la vamos a desarrollar muy bien. ¿Cuál es el bautismo bíblico? La pregunta principal. Y esto viene de una pregunta que se hizo del si nosotros nos debemos bautizar en el nombre de Jesús o bautizarnos en el nombre de la Trinidad. Porque la Biblia pareciera que hubiese una contradicción, porque en el libro de Mateo, capítulo 28 y 19, se habla de bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero vamos al libro de Hechos y en el capítulo 2, verso 38, dice que debemos bautizar en el nombre de Jesús. Entonces la pregunta fue bien interesante. ¿Nos bautizamos en el nombre de Jesús o en el nombre de la Trinidad? Y quizás ustedes están sentados y podrán decir, bueno, pero eso no creo que afecte tanto en nuestra fe. No creo que afecte tanto el pensar una cosa o la otra. Y te voy a decir algo. Hay una secta que se originó producto de este tema. Y te lo voy a explicar el día de hoy. Existe un movimiento, y lo vuelvo a repetir, el pentecostalismo unicitario, o también conocido como el movimiento de los solo Jesús. Este movimiento tiene en sus raíces una herejía muy antigua, muy del pasado, conocida como el modalismo. Pregunta, ¿por qué ellos se sostienen de la doctrina del modalismo? Y te lo voy a explicar. Porque ellos argumentan, y acá está la clave, argumentan que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo no son, en estricto rigor, tres personas distintas uno del otro, sino son tres distintos modos o manifestaciones de Dios. ¿Se entiende? Entonces, los pentecostales unicitarios o los solo Jesús, ellos niegan que existan tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que dicen que Padre, Hijo, Espíritu Santo es solamente la manifestación de una persona. Para ellos, Dios no son tres personas, sino solo una que se manifiesta de tres distintos modos. De ahí el término modalismo. Se manifiestan en tres distintos modos a lo largo de la historia. Te voy a explicar otra cosa. Durante el año 1913, no son tantos años atrás, pero en el año 1913, un predicador pentecostal de apellido McAllister argumenta que en un periodo de su vida él recibe una revelación del cielo. Y él dice que en esa revelación se le entrega una ordenanza. Y la ordenanza es que ya no debía seguir bautizando en el nombre de la Trinidad. De repente se le aparece, no sé si un ángel, una voz, no sé qué habrá sido, pero él dice que se le ordenó que ya nunca más bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo que es contrario a lo que enseña Mateo 29, 28 y 19, que dice claramente que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como supuestamente este varón recibió esa revelación, entonces ahora en esta revelación se le ordenaba que debía bautizar solo en el nombre de Jesús. Ya no es en el nombre de la Trinidad, sino que solo en el nombre de Jesús. Para justificar esta nueva doctrina, que por lo demás es muy nueva, te estoy hablando del año 1900, para justificar esta nueva doctrina, él llevó a la creación de lo que hoy es conocido como el famoso movimiento Los Solo Jesús o el pentecostalismo unicitario, que es promovido hoy en día por algunos pentecostales y también por una secta que es muy conocida y la vas a encontrar quizás por ahí en algún barrio, conocida como el movimiento Luz del Mundo. No sé si lo has visto. Yo tengo memoria de haberlo visto en Pudahuel. Hay ahí una iglesia, Luz del Mundo. En conclusión, esta secta en la práctica rechaza la doctrina bíblica de la Trinidad y enseña que Jesús es la persona que se manifiesta como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Por lo tanto, solo se debe bautizar en el nombre de Jesús. Quiero mostrarte algunas de las principales doctrinas que esta secta lleva a cabo y que te vas a dar cuenta por qué se torna tan peligrosa. Por ejemplo, lo voy a volver a repetir. Te voy a nombrar 9 doctrinas muy rápidamente. 1. Ellos niegan la doctrina correcta de la Trinidad. 2. Sostienen que el bautismo es un requisito para la salvación. Deben bautizarse y la salvación es arrepentimiento, fe en Jesús, más bautismo. 3. Ellos dicen que Jesús es Dios el Padre, Jesús es el Espíritu Santo y el nombre de Dios es Jesús. 4. Enseñan que Jesús antes de venir existía, lo mismo que nosotros creemos, pero acá está el detalle, pero Él era el Padre antes de venir, en esencia. Bien, 5. Para ellos, la salvación, y ya lo dije, involucra arrepentimiento, involucra fe, pero también bautismo. 6. El bautismo que ellos practican debe ser administrado por un ministro que sea exclusivamente unicitario. Por ejemplo, el bautismo que yo aplico no sería válido para ellos. ¿Se entiende? Si yo fuese a bautizar a alguno de sus feligreses, no es válido. Tiene que ser un ministro unicitario para que tenga validez. Un pastor del mismo movimiento. 7. El bautismo debe ser administrado con la frase en el nombre de Jesús, en vez de la frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según lo que enseña Mateo 28. 8. Y acá es otra de las doctrinas que también no es bíblica. Para ellos, hablar en lenguas es un requisito necesario para demostrar que una persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo y por lo tanto también para demostrar que ha sido salvada. O sea, si no hablas en lengua, te digo al tiro, te vas a ir al infierno, ¿ya? Según lo que ellos están enseñando. 9. Solo las personas, solo Jesús, o unitarios, o unicitarios, porque también les dicen unitarios, pero en estricto rigor el término es unicitarios, solo ellos podrán ir al cielo. O sea, ya todo esto nos muestra, ¿cierto?, que ellos son una secta. Vamos a responder entonces, para entender bien, 3 preguntas, para poder ahí descifrar cada una de estas doctrinas, o a modo general, y poder entender por qué son una secta y por qué es peligroso lo que ellos promueven. Vamos a responder a 3 preguntas. La primera, vamos a responder si la Trinidad son 3 personas o más bien son 3 manifestaciones de un solo Dios, ¿ya? O son 3 modos de un Dios. Nótese la diferencia, algunos dirán, pero pastor, es como casi similar. No te confundas. O son 3 personas o son 3 manifestaciones de un Dios, que es todo lo contrario. 2, vamos a responder a la pregunta, ¿es necesario el bautismo para la salvación? Y 3, vamos a responder a la pregunta crucial, ¿por qué Hechos 2:38 ordena un bautismo en el nombre de Jesús? Si nosotros lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque este es el pasaje clave que los unicitarios ocupan para bautizar en el nombre de Jesús y para promover sus doctrinas. ¿Ya? ¿Les parece que nos vayamos ahora a la Biblia para responder? Vamos entonces. Pregunta número 1, y está aquí proyectada, la Trinidad. ¿Son 3 personas o son 3 manifestaciones de Dios? O son 3 modos, mejor dicho, son 3 modos de Dios. Vamos a responder. Debo reconocer algo, ¿ya? Y es algo que todo estudiante de teología lo puede decir con toda libertad, y es que la verdad, la doctrina de la Trinidad, a mi juicio, es una de las doctrinas más incomprensibles en la Biblia, ¿ya? Es una doctrina que es un poquito difícil de poder entender, de poder comprender. Algunos usan el concepto del huevo y que clara, cáscara, yema, los 3 huevos, o sea, las 3 partes, pero las 3 forman una sola, o del agua en estado sólido, líquido, gaseoso. Se ve de 3 distintas maneras, pero en el fondo es agua. ¿cierto? O sea, muchos tratan como de ver cómo poder dar solución a esta doctrina para explicarla, pero siendo honestos, todas se quedan chicas en comparación a lo que realmente es la Trinidad. Y te lo digo, te lo reitero, es una de las doctrinas más incomprensibles o difíciles de poder comprender en las Escrituras, pero lo que yo sí te puedo asegurar es que la Biblia deja en claro que la Trinidad, aunque el término no está en la Biblia, en esencia es algo real. Son tres personas que se manifiestan como una deidad en las Escrituras. La Biblia enseña, y por eso te digo que es un poco incomprensible, porque la Biblia dice que tenemos un solo Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? La Biblia dice tenemos un solo Dios. De hecho, si vas a Deuteronomio 6, versículo 4, mira lo que dice la palabra. Deuteronomio 6, versículo 4. De todas formas, si después tienes dudas, puedes preguntar nomás ya. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová, lo reitera. ¿Qué dice ahora? Uno es. Ya, de eso no hay discusión. Hay un solo Dios, creador del universo. Un solo Dios. Vamos a 1 Timoteo 2, 5. 1 Timoteo 2, verso 5. Solo nos vamos a fijar en la primera parte del pasaje. Porque, ¿qué dice ahora? Hay un solo Dios. Nuevamente, el mismo término. Porque hay un solo Dios. Eso está claro, ¿ya? Hay un solo Dios. Pero también la Biblia enseña, y acá está la clave, y por eso te digo, la doctrina de la Trinidad es un poco difícil, pero la Biblia también enseña que el Padre es Dios. La Biblia enseña que Jesús es Dios. Y la Biblia también dice que el Espíritu Santo es Dios. Pero veo la Biblia y la Biblia dice que hay, ¿cuánto? Un solo Dios, ¿ya? Hay un solo Dios, pero el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Hermanos, la Trinidad es un Dios compuesto de tres personas. Eso es lo que enseñamos comúnmente. Un Dios compuesto de tres personas. Ojo, nunca de los nunca se está diciendo que son tres dioses. Porque la Biblia es clara, es un Dios que está compuesto por tres personas. El concepto Trinidad expresa que existen tres personas, y acá te voy a dar más detalles, tres personas que son coexistentes entre sí, es decir, que son reales, que son de alguna forma, valga la redundancia, existentes, los tres existen por sí mismos, todos comparten aquello. La Biblia nos enseña que los tres son coiguales, es decir, comparten la misma naturaleza divina. Jesús, por muy humano que se haya manifestado en algún momento de la historia, él en esencia era Dios, tenía la naturaleza divina. Y hay pasajes bíblicos que así lo avalan. Ellos tres son coeternos, es decir, siempre han existido, siempre han estado. Nunca fueron creados, nunca dejarán de existir. Los tres siempre han estado. Si tú vas al libro del Génesis, te vas a dar cuenta que en la creación habla en plural, cómo se estaba creando todo. En la Torre de Babel, cuando el hombre intentó llegar a Dios, la Biblia dice que Dios dijo, bajemos y confundamos, ¿cierto? Hablando también en plural. O sea, son coexistentes, son coeternos, siempre han existido y los tres son Dios. Lo voy a aclarar ahora con la Biblia. Cada persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, cada persona operan como una personalidad. Comencemos con el Padre. Veamos en la Biblia que Dios, que el Padre, perdón, es Dios. Romanos 1, versículo 7. Mira lo que dice Romanos 1, versículo 7, para que distingamos a estas tres personas. Dice Romanos 1, 7. Vamos a ignorar el contexto, solamente nos interesa la porción donde reconoce que Dios es nuestro Padre. Mira, a todos los que estáis en Roma, amado de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. ¿Y qué dice ahora? De Dios nuestro Padre. y del Señor Jesucristo. Entonces, la persona del Padre es Dios. La Biblia lo deja claro. Juan 6, versículo 27, otro pasaje que también lo menciona. Juan 6, 27, vamos a trabajar con las teclas hoy día, hermana, perdón. Mira lo que dice Juan 6, 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló, ¿qué dice? Dios, el Padre. Entonces ya vemos que la primera persona de la Trinidad es Dios y Él es el Padre. También se nos dice en la Biblia que el Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesús también es Dios. Vamos a Romanos 9, verso 5, por favor. Romanos 9, verso 5. Un pasaje muy claro. Romanos 9, 5. Estamos rápido, hermana. Muy bien. Excelente. Mira lo que dice. Obviamente vamos a ignorar el contexto porque nos interesa ver la evidencia. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino quién? Cristo. ¿Y qué dice ahora? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No lo vamos a buscar. Juan 1, verso 14, ¿cierto? Dice que Dios, busquémoslo mejor, hermana, me gusta mostrar evidencia. Para dejar más claro, Juan 1, wow, llega antes que yo lo mencione. Mira lo que habla. Y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice ahora? Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Juan dice, vimos su gloria como la del unigénito. Lo he dicho varias veces. El término unigénito en el original griego se traduce como monogenes, es decir, mismo en esencia, mismo en naturaleza. Lo que Juan está diciendo, vimos la gloria de aquel que tiene la naturaleza del Padre. ¿Se están dando cuenta? Está reconociendo Juan que Jesús es Dios. Mira lo que dice Pablo en Colosenses 2, versículo 9. Y ya está. Ah, no, ya viene. Colosenses 2, versículo 9. Mira lo que dice el apóstol Pablo sobre Jesús. Porque en él, hablando de Jesús, habita corporalmente, en su persona, toda, no dice parte, no dice solo una pequeña porción de Dios. No, toda la plenitud de la Deidad. O sea, Cristo es completamente pleno en relación a lo que es la Deidad. Él es Dios, ¿se entiende? Entonces, el Hijo también es Dios. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, también es Dios. Hay una historia que siempre lo utilizo como la carta bajo la manga. Cuando queremos argumentar que el Espíritu Santo es Dios, yo recurro siempre a esta historia. ¿Cuántos recuerdan la historia de Ananías y Zafira? Un matrimonio que quiso engañar a uno de los apóstoles argumentando de que habían dejado ahí todo el dinero que correspondía, pero en realidad tomaron parte, lo robaron y cayó ahí un juicio de Dios y murieron ambos. Pero lo interesante es lo que dice Pedro. Mira lo que dice Hechos 5, versículo 3. Hechos 5, versículo 3, acerca de la mentira de este matrimonio. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿Qué dice ahora? Ya, ¿a quién mintió Ananías? Lo dice claro, al Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo, para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad. Verso 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y mira lo que dice ahora. No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? En el verso 3, ¿a quién dice Pedro que mintió? Al Espíritu Santo. Y en el verso 4, él reafirma su mentira argumentando que mintió ¿a quién? A Dios. O sea, Pedro está también declarando que el Espíritu Santo es también Dios. Esa es la doctrina de la Trinidad. No creemos que Dios se manifiesta de tres formas o de tres modos. Creemos que el Hijo es una persona y es Dios, que el Espíritu Santo es una persona y es Dios, y que el Padre es una persona y es Dios. Los tres son uno, los tres son Dios en esencia. Amén, hermanos. En Juan 14, verso 16, no lo vamos a leer, pero nos dice algo muy interesante que nos da testimonio de que la Trinidad en realidad no son formas o expresiones nada más de Dios, sino que son tres personas que incluso interactúan entre sí. ¿Qué es lo que está pasando en Juan 14? En Juan 14, Jesús, fíjate bien, Jesús está orando al Padre para que envíe al Espíritu Santo. O sea, aún estas tres personas tienen esa capacidad de interactuar entre ellos. No es que Dios se manifieste por un tiempo en espíritu, en otro tiempo se manifestó como Jesús y en otro tiempo se le ocurre manifestarse nada más como Dios. No, son tres personas que incluso interactúan entre sí. Hay dos sucesos claves en la Biblia. Uno es el bautismo de Jesús y otro es la transfiguración de Jesús, cuando él sube a un monte, ¿cierto?, junto a algunos de sus discípulos. ¿Y qué ocurre? Un suceso interesante ocurre. Una voz del cielo se escucha. ¿La voz de quién era? Del Padre. Está el Hijo siendo bautizado, aparece la voz del Padre y la manifestación del Espíritu Santo descendiendo como en forma de paloma. O sea, vemos las tres personas manifestándose a la misma vez. Por lo tanto, la doctrina del modismo es una herejía según la Biblia. Las tres personas interactúan. Las tres personas tienen también una forma en cómo interactuar con el mundo. Entonces, vemos acá cómo es que ellos interactúan entre sí y eso nos da por evidencia en que cada uno son una persona existente y los tres también son Dios. Amén. En conclusión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es un Dios manifestándose de tres modos, sino que son tres personas en naturaleza y en esencia un Dios. ¿Se dan cuenta que por eso decimos que es un poco difícil de comprender? Pero la Biblia lo da por hecho y nosotros debemos creer aquello. Segunda pregunta, pregunta número 2. ¿El bautismo es necesario para la salvación? ¿El bautismo es necesario para la salvación? Existe una doctrina conocida como la regeneración bautismal. ¿Cuánto han escuchado esa doctrina? Quizás no mucho. La doctrina de la regeneración bautismal sostiene que una persona necesita ser bautizada para ser salva. Necesita ser bautizada para estar a cuentas con Dios. Algunos incluso son de la creencia que una persona en un estado casi terminal debe pasar por un bautismo y si es necesario llevar a un curita, a un sacerdote o a alguien que le bautice de alguna manera, le rocíe agua para que pueda irse bien con Dios. Y la verdad, hermanos, esa no es una doctrina bíblica. Esta doctrina ha llevado incluso a que muchas iglesias, muchas denominaciones lleguen al punto de bautizar a niños. Porque la idea es, si bautizamos a un niño que viene con la naturaleza pecaminosa, o sea, por el bautismo, esa naturaleza pecaminosa queda de alguna forma anulada. Es una forma de quedar a cuentas con Dios. Y principalmente de eso también se sostiene lo que es de alguna forma la doctrina del catolicismo. Por eso es necesario bautizar a los infantes para quitar el pecado original de los niños. Ahora, ¿es una doctrina bíblica? ¿Es necesario que la gente se bautice para ser salvo? Debemos entender algo, y esto es lo que usted debe saber, debe entender, debe defender. Lo que usted debe entender es que la Biblia declara, es muy clara en decir que la única forma de salvación es fe en Jesús y nada más. Es tan simple como eso. Y la Biblia sostiene en múltiples pasajes, la única forma de salvación es fe en Jesús y nada más. Fe en que Él pagó por nuestros pecados. Fe en que Él murió por cada uno de nuestros pecados. Y que por su obra nosotros podemos ser salvos. Mira lo que dice Hechos 16, verso 31. Hechos 16, verso 31. Hechos 16, verso 31. Ellos dijeron, ¿quiénes son ellos? Pablo y Silas estaban presos. De repente algo acontece, quedan libres de sus cadenas. El soldado que los estaba vigilando pensó que ellos habían arrancado, entonces él decidió quitarse la vida. En el momento en que se iba a quitar la vida, aparecen estos personajes para decirle que no lo haga. Y entre, bueno, avanzando con la historia, ¿cierto? Le hablan que hay una oportunidad en el Señor. Y este hombre, el carcelero, conocido como el carcelero, pregunta cómo él puede encontrar salvación. Y ellos, hablando de Pablo y Silas, responden, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No hay nada más. No hay nada más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, el tú y tu casa, muchos hoy en día ocupan para decir, bueno, si yo llego a la fe, entonces toda mi familia va a llegar a la fe. O sea, eso tiene que ver porque después Pablo y Silas van a la casa del carcelero, le predican a la familia y la familia también recibe a Cristo. Pero todo se basa en la fe. Todo se basa en el creer. Hermano, usted tiene que tener la esperanza en que si usted creyó de todo corazón en que solo le bastaba a Jesús para ser salvo de sus pecados, de los que le condenaban, usted tiene esperanza de que hay salvación y vida eterna. No se requiere nada más. No necesita bautismo. No necesita una nueva comunión. No necesita quizás participar de una, dos o tres santas cenas para recién ir redimiéndome. No. Fe en Jesucristo. Cree en el Señor y será salvo. Hermanos, cualquier cosa que se le añada a la fe, ojo con esto, cualquier cosa que se agregue a la fe en Jesucristo como un requerimiento para la salvación, déjame decirte que se convierte en una salvación basada en obras. Cualquier cosa que tú agregues se convierte inmediatamente en una salvación basada en obras. ¿Y qué dice Efesios 2, verso 8 y 9? Yo sé que tú te lo sabes de memoria, ¿no? Efesios 2, verso 8, 9. Y quizás ahora no lo recuerdas, pero si ves el primer pasaje ya te vas a recordar. Porque por gracia sois salvos. ¿Y qué dice ahora? Por medio del bautismo. Por medio de tus muy buenas obras. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. Verso 9, y acá es más decidor, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se jacte. Ninguno de los que está en el cielo podrá decirle a Dios, yo estoy acá porque me bauticé. Ellos están ahí solo por gracia, porque no lo merecen. Y usted tiene certeza de que llegará ahí, se va a reunir incluso con su familia que partió en el Señor. Tiene esa certeza, pero solo por gracia, no porque lo merezca. Solo porque a través de Cristo nosotros somos empujados para ser llevados allá. Pero ninguno lo merece. Ninguno merece aquello. Solo por gracia, pero a través de la fe. Una fe sincera en Cristo. Por lo tanto, hermanos, nosotros consideramos que el bautismo es un paso importante de obediencia, pero después de la salvación, no antes. No limita si soy salvo o no, sino que es la respuesta que yo hago, que yo manifiesto después de ser salvo. Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una de esas obras también puede ser el manifestar mi fe en Cristo y también la puedo manifestar a través de mi salvación. Por eso yo hablo con la gente en el discipulado, le explico esta verdad. Muchos llegan al bautismo pensando que lo debían hacer por necesidad para llegar a Dios. Pero cuando se dan cuenta que no era así y que el plan bíblico es hacerlo después de tu salvación, algunos incluso han tomado la decisión de bautizarse de la manera bíblica. Y yo lo respeto. Y si hay que hacerlo, lo hacemos. Pero también respeto, ¿cierto? Si tú consideras que el bautismo que realizaste lo hiciste después de tu salvación y todo está bien, perfecto, es bíblico. El bautismo procede a la salvación. No es antes, no es para ganar un favor de parte de Dios. No es un requerimiento para llegar al cielo. En el Nuevo Testamento, el bautismo era visto como el medio por el cual se hacía pública una decisión, por el cual hacía pública mi fe. Entonces, la persona que negaba bautizarse era más que nada alguien que comunicaba que realmente no había creído. ¿Se entiende? Entonces, no es más que eso, es una manifestación pública. El bautismo es un símbolo, una manifestación externa de lo que ya he vivido internamente. En el bautismo yo muestro, yo represento mi muerte en Cristo y mi resurrección a una vida nueva. Pero eso lo manifiesto después de haberlo experimentado. Romanos 6, verso 3, acompáñame. Romanos 6, verso 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Romanos 6, verso 3 al 5. Y ojo que aquí no está hablando del bautismo en agua. Está hablando de otro bautismo. Mira, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Detengámonos un poco. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? ¿Qué significa el término bautizados en Cristo? El término bautizo o bautizado significa sumergido. Y lo que el texto quiere decir, aquellos que nos hemos sumergido en Cristo, es decir, los que hemos puesto nuestra fe en Él, aquellos que nos hemos rendido ante Él, por lo tanto también nos hemos sumergido en su muerte. Es decir, como Él murió, entonces yo también morí. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. ¿O no? ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Lo podemos buscar rapidito? Y es un pasaje que me encanta también. Gálatas 2:20, que tiene que ver, tiene alguna conexión con Romanos 6. Espero no haberme confundido del pasaje. De hecho, lo tengo grabado en mi oficina, está ahí impreso. Gálatas 2:20, no, murió. Por favor. Justo era el pasaje clave, hermana, con este. Todos nos íbamos a arrepentir y volver a bautizar. Ya, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Esa es la muerte que yo experimenté. Él murió, yo también morí. ¿Se entiende? Volvamos a Romanos 6, por favor. Romanos 6, versículo 4. Versículo 4, mira lo que sigue diciendo en esta representación. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo solo representa lo que yo ya experimenté con mi Salvador. Representa lo que yo ya he vivido con mi Salvador. Lo dije en el bautismo de este verano, lo que los hermanos iban a hacer en esas aguas es mostrar el Evangelio mismo. Mostrar cómo es que murieron a sus pecados y ahora viven a una vida nueva. ¿Amén? El bautismo no puede ser un requerimiento para salvación. Y mira lo que anoté acá. Aquel que considere que es necesario para la salvación, están atacando la suficiencia de la muerte y de la resurrección de Cristo. En otras palabras, aquel que dice necesito bautismo para llegar al cielo, está diciendo la muerte de Cristo y la resurrección no fue tan necesaria, o no fue tan eficaz, mejor dicho, porque yo necesito también cumplir con mi parte. Y en ese sentido hay que tener cuidado. Punto número 3 y último, pregunta número 3. ¿Por qué Hechos 2:38 ordena un bautismo en el nombre de Jesús? Si nosotros lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos por favor a Hechos 2:38, si me puede acompañar. Hechos 2:38. Aquí Pedro, el apóstol, después de venir el Espíritu Santo, después de comenzar a hablar en lenguas, pero según la Biblia, ya no según hoy día, en otros idiomas, ya habla de dialectos, ya no balbuceos. Después de hablar en altos idiomas, los apóstoles y los creyentes de aquel entonces, para poder predicarles el Evangelio a los que venían de otros lugares, porque ese era el fin, fue dada como manifestación para los judíos. Entonces, después de predicar, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Les voy a dejar un pequeño principio que usted debe cuidar. Nunca debemos llegar a una conclusión acabada solamente con leer un texto aislado sin considerar el contexto. Porque claro, yo puedo leer ese pasaje y ya puedo llegar a conclusiones. Pero si usted ignora el contexto, podrá llegar a decir cualquier cosa del pasaje. Por eso es importante estudiar la Biblia y entender el contexto. Primero que todo, debemos considerar que cronológicamente el libro de Hechos, de donde estamos leyendo esto, fue escrito después del libro de Mateo, cronológicamente. De hecho, el libro de Mateo es uno de los libros o de los evangelios más antiguos en la Biblia. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque en el libro de Mateo se expresa por primera vez el mandato del bautismo y el pasaje que habíamos hablado, Hechos 28, 19. Y se expresa el mandato de ir y bautizar dentro de lo que es la gran comisión, el trabajo de la iglesia de alcanzar y hacer discípulos y hacerlo en el nombre de la Trinidad. La primera mención es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue lo primero que se mencionó en el libro de Mateo. Luego vamos al libro de Hechos, y el libro de Hechos es un libro de transición. Es un libro donde los judíos, se nos muestra la historia de judíos que han sido practicantes del judaísmo y que ahora están convirtiéndose al cristianismo. Es un libro, como algunos le llaman, un puente donde judíos están llegando al cristianismo, están conociendo a Cristo. Y acá hay algo interesante. Todo judío conocía y reconocía la existencia de Dios. También reconocía la obra del Espíritu Santo. Pero acá está el detalle. Los judíos no creían en Jesús como su Salvador. Si tú lees, por ejemplo, muchos pasajes de los Evangelios, y comenzando en el libro de Hechos, el contexto es a judíos. Ellos están en una fiesta judaica, que es el Pentecostés. Ellos están celebrando una fiesta religiosa, todo relacionado a Dios. Ellos creen en la manifestación del Espíritu de Dios, pero hasta ahí rechazan la sola posibilidad que Jesús pueda ser el Mesías. ¿Se entiende? Ese es el contexto de Hechos. Y en Hechos 2, Pedro, en el día del Pentecostés, está enseñándole a judíos y les está diciendo que a pesar de que ellos tenían una comprensión del Padre y del Espíritu de Dios, que les faltaba reconocer que Jesús es el Señor prometido. Les faltaba reconocer que Jesús era el Mesías. Entonces, cuando Pedro les dice en el libro de Hechos, les ordena que se bauticen en el nombre de Jesús, fue una forma de decir, es necesario que ejerzan fe en Jesús como Salvador. ¿Se entiende la diferencia? Si tú vas a Mateo, se les da la orden para que al mundo sea evangelizado y sea bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en Hechos, el contexto es estrictamente a judíos, a los que rechazan a Jesús. Por lo tanto, fue necesario decir por Pedro, que debían ser bautizados en el nombre de Jesús, en el sentido de decir, oye, en Jesús hay salvación, en Jesús debes creer, en Jesús el don del Espíritu Santo va a estar en ti, en Jesús, cierto, vas a tener salvación, en Jesús viene la libertad. Fue una manera de poder testificar a estos judíos. Por lo tanto, para la gloria de Dios, y ya conocemos la historia, muchos de los que recibieron el Evangelio ese día se dedicaron y reconocieron el señorío de Jesucristo. Ya no lo rechazaban como antes, sino que ahora lo reconocían como su Señor, como su Mesías y como la única esperanza de salvación. De hecho, si vas más adelante al versículo 41, Hechos 2:41, mira cómo responden estas personas. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados. y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y el verso 42, y perseveraban en ¿qué? En la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo vuelvo a preguntar, ¿en qué doctrina perseveraban? ¿Pero qué predicaban los apóstoles? A Jesucristo. El hecho de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles es que realmente creyeron en Jesucristo. Antes perseveraban en la ley, perseveraban en la Torá. Tenemos que cumplir los mandamientos, tenemos que cumplir. Legalistas extremos, debemos cumplir con este requisito. No debemos comer eso, sí podemos comer eso. No debemos hacer esto, sí debemos hacer esto. Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús, crean en Jesús. Y ahora hay un cambio en ellos, ahora están perseverando en la doctrina de los apóstoles. Es decir, en el Evangelio de Jesús. ¿Amén? Ese es el contexto de Hechos y no debemos malinterpretarlo como esta secta hoy en día lo realiza. En conclusión, nosotros nos bautizamos en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así obedecemos al primer mandato que vemos en la palabra, en la comisión que se envía a la iglesia a predicar el Evangelio y creyendo así entonces que Jesús nos salvó y así cada persona que se bautiza, cada persona que cree en Él, se somete voluntariamente a su señorío. ¿Amén, hermanos? Ahora, ¿qué tan comprometidos estamos a su señorío? ¿Cuánto estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles? Qué interesante para meditar. Ojalá poder imitar ese ejemplo de aquellos creyentes nuevitos en la fe que del judaísmo extremo pasaron al cristianismo. Interesante, ¿no?